Juanito, corre, le falta un minuto.
Ahí te alcanzo, Mari, ahí te alcanzo.
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
Votos de diferencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Nos da muchísimo gusto estar, pues nuevamente lo reiteramos, ya es el mes, ya es la cuarta emisión que cumplimos en vivo, y sin embargo, pues nos sigue dando mucho gusto de estar en contacto con ustedes otra vez y estar a su disposición en este programa que es el Sindicato de los Trabajadores Universitarios. Muy buenos días a Raúl de la Cruz y buenos días a Alberto Becerra, quienes me acompañan también esta mañana. ¿Cómo están?
Excelente mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Raúl. Felices, contentos, angustiados, preocupados. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue la semana?
Bien, buenos días a todos ustedes, bienvenidos a todos los compañeros trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, con buenas noticias. Como no hubo el Día del Trabajador, nuestro secretario general consiguió que se le aportara lo que le corresponde a cada trabajador en este fin de quincena, 150 pesos. Pues algo
hace. Algo es bueno, ¿no? Y nuestro secretario general siempre viendo ahí por el bienestar de los trabajadores universitarios.
Sí, vale la pena asentar esto porque a principios de semana, precisamente el Día del Trabajador Universitario, pues ahí en algunos sitios, en algunas plataformas, algunos trabajadores universitarios habían manifestado sus dudas acerca de este apoyo, de cuánto era en realidad y que por qué no. Bueno, ya sabemos por qué no, pues no iba a poder haber fiesta, y ya van 2 años que no hacemos fiesta.
Claro,
sí. 2 ocasiones, pues más bien dicho, pero lo cierto es que no se puede, ya sabemos. Entonces esta contribución que está en la... En la ley, ¿no?
En el contrato colectivo.
En el contrato colectivo, pues allí específicamente apunta que son 150 pesos por trabajador universitario para la realización de este evento, que ha contado, como ustedes saben, nos dirigimos pues a los trabajadores universitarios, pues con electrodomésticos, con rifas, con el hecho de la misma fiesta, con boletos.
El pachangón que se arma.
El carro siempre. Que no lo hemos sacado nosotros.
ya vendrá Pepe, algún día nos llegará.
Ahí está todo muy claro, está muy, muy clarito todo, y bueno, ya eso se va a recibir en esta quincena, ¿verdad?
Sí, en esta quincena, así lo anunció nuestro secretario. Esperemos que llegue en un momento a otro Chuy, porque tiene cosas muy interesantes que conversar con todos ustedes. Y bueno, yo quisiera hacer una puntualización con relación a lo que sucedió con nosotros los trabajadores, y un profundo agradecimiento fundamentalmente a Jesús, quien fue el que ha hecho las gestiones, al rector de general, que ha sido muy sensible ante la situación de los trabajadores. Y una cosa muy importante, Beto, Pepe, es que no nos faltó nuestro sueldo.
Sí, 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 Raúl.
Y aparte todas las prestaciones.
No. La verdad que la pandemia se sufrió por las cuestiones que ya conocemos, pero en lo económico yo creo que nuestro secretario general siempre dio la cara por nosotros, estuvo defendiendo ahí siempre nuestros intereses, apoyándonos en todo lo que se pudo, en todo lo que el sindicato podía, estaba, y la rectoría, ¿no? También, Raúl, es importante, ¿no? Cuando nuestra cabeza de la universidad también mostró ese interés humano por todos sus trabajadores, por todos sus académicos, estudiantes, sobresaliente en la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo, sobresaliente nuestro sindicato, ¿no? Con Jesús Becerra ahí al frente.
Sí, todo el comité de negociación, ¿verdad? Y fíjate que yo no me acordaba, Beto, y no sé, a ver, sácame de esta duda, por primera vez en la historia de la Universidad de Guadalajara, el rector general saca un desplegado felicitando a los trabajadores administrativos.
Bueno, yo tantos años en la universidad jamás lo había sentido.
No,
así.
¿Verdad?
Nunca, nunca lo... Digo, es la primera vez. Estamos haciendo cosas por primera vez históricas a favor de los trabajadores. Y esto nos habla de la sensibilidad que tiene nuestro señor rector para con nosotros, ¿no?
Y que muchos trabajadores, a pesar de la pandemia, estuvieron trabajando.
Sí.
Estuvieron sobre todo los que están responsables de nómina, operativos, para tener las instalaciones en excelente estado. Ahora que hemos...
Nuestros operativos super chingones, Pepe, ¿eh? Tú lo ves en toda la red universitaria, las instalaciones, al primer momento, cuando dijeron ábranlas, estaban al llavazo. Limpias, bonitas, bien cuidadas. Digo, desgraciadamente esto no pasó en ninguna otra institución educativa del país.
No, bueno, pues ya,
ni las privadas, Pepe.
Ya ves cómo está el tema este de las escuelas de educación básica, ¿no?
Sí,
el gobierno del estado ya manifestó que va a tener que invertir más de 3,000,000,000 pesos.
Hasta el cable se robaron de algunas, Pepe.
Se robaron todo, ¿no? Sí, se robaron las tazas del baño.
Sí.
Se robaron todas las computadoras.
Y no es que la universidad esté ajena a la sociedad, ¿no? Ahí está incrustada dentro de todas las poblaciones donde pasaron estos actos, pero la Universidad de Guadalajara sí, hay que decirlo francamente, fue muy responsable. Los trabajadores operativos, todos estuvieron ahí, todos trabajábamos desde casa, los que teníamos que trabajar desde casa, pero ningún compañero se quedó sin aportar su granito de arena a la Universidad de Guadalajara.
Yo creo que en que también consiste en que la universidad misma sabemos el arraigo y el respeto que tiene en las diversas regiones del estado, y aparte los trabajadores operativos que estuvieron al pendiente siempre.
Sí, definitivamente.
Pues yo creo que la combinación de ambas...
Hay un gran cariño por la Universidad de Guadalajara en todo el estado, ¿eh?
Claro.
Eso nos percatamos ahora que tuvimos la oportunidad de estar viajando, el gran cariño y respeto que se siente por la Universidad de Guadalajara y por los universitarios.
Y también había que subrayar y ponerlo con 5 estrellitas... la participación de nuestros compañeros en el programa de vacunación.
¡Uy!
En el programa de vacunación.
Bueno, Raúl, eso
ahí,
fue otra cosa.
Fue otra cosa. Y el mismo rector lo dijo, ¿no? Que la participación de los trabajadores administrativos ha sido fundamental en el proceso de vacunación para la población entera.
Por primera vez, ¿no, Raúl? Como que nos reconocen como parte esencial para que esto funcione.
¿Sí?
Como que nos tenían por ahí arrinconados como los trabajadores, los administrativos, los operativos, y hoy nos dan nuestro lugar de importancia, ¿no? Hoy nos dan ese lugar que tanto habíamos disputado, peleado, luchado durante tantos años. Y es por el liderazgo, Pepe. Esto viene del liderazgo, o sea, Jesús Becerra no es cualquier cuate. Es una persona muy preparada. Muy comprometido con los trabajadores.
Yo creo que, bueno, en el tema de la vacunación, como lo citas, Raúl, pues el papel destacado de la universidad, que fue reconocido a nivel estatal y a nivel federal, y por la propia población, que es lo más importante, pues no hubiera podido ser posible sin la participación de los trabajadores administrativos, que son los que pues organizan cómo deben estar las cosas.
La logística, ¿no?
Porque ya de ahí, pues ya nada más llegaban las vacunadoras o los vacunadores, ¿verdad? Las personas de Secretaría de Salud, del ISSSTE y del Seguro Social, que estaban destacados para ir a ese centro universitario. Los chavos de Servicio Social o pertenecientes al propio centro, pero todo lo demás, o sea, para que llegaran, pues...
Para que se sentaran en ese lugar con la mesa.
Las cosas?
Claro, pues,
los
claro,
trabajadores.
Hombre.
Nah. O sea, los trabajadores administrativos, pues ni modo que no.
Pero... Y otra cosa
una estrellita en la frente para todos los trabajadores.
Y otra cosa para resaltar, no hubo una sola denuncia de que nos hayamos brincado la fila.
Ah,
ni
claro.
Una sola denuncia.
Es extraordinario, Raúl, extraordinario. Sí. No hubo un hecho donde alguien se haya vacunado sin haberse formado. Sí, o sea, aquí todo se respetó. Veíamos a directores formados.
Ah, no, sí.
A rectores de centro, formados ahí, esperando su lugar, esperando su turno. Esto fue sorprendente, sobre todo porque nos habla de ese, ¿cómo te diré? Unidad ya entre todos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, académicos, funcionarios, trabajadores, operativos, todos estamos bien metidos ya.
Pues yo te voy a decir aquí entre nos que yo conozco un cuate que sí le tocó ir a poner una mampara, ¿no? Y dijo, no, pues aquí se frotaban las manos y decía, no, maestro, y voy a salir vacunado y que yo muy Juan Camané y todo lo demás. No pudo, ¿eh?
No,
ni
no,
por
no.
edad, ni porque no le correspondía ahí, ni nada, no pudo, ¿eh? Sí tuvo que poner ahí los templates y todo.
Sí, claro.
Sí lo puso, era su chamba. Pero él pensó que le iban a decir, pues vente, o que él se iba a formar.
Oye, pues ya estás aquí, sí, ya vacúnate. Aquí. No.
No se pudo, ¿eh? Cuando menos, ese testimonio sí lo tengo yo por ahí, ¿eh?
Pues sí.
Legales eso no pasó. Transparentes.
Y trabajadores.
Así es.
También tenemos que resaltar las disposiciones que tomó el Consejo de Rectores junto con nuestros secretarios generales, tanto académico como administrativo, para proteger durante la pandemia, cuando estuvo en su mero apogeo, a todas las personas vulnerables, a los mayores de 60, a las mujeres embarazadas, que pues quédense en su casa.
Raúl, fuimos la primera institución que lo favoreció en ese aspecto, a todos aquellos que estaban expuestos a la enfermedad más fácilmente, ¿no? Fue la primera organización a nivel, yo creo, en todo México, Pepe, no sé qué pasó, no sé por qué los demás no actuaron en tiempo, pero aquí los teníamos, aquí tuvimos al director de hospitales civiles,
¿sí?
y nos decían la importancia de todo esto, ¿no? Cuando el país apenas empezaba a pensar cómo resolver los problemas, nosotros ya llevamos un paso por delante.
Y sí.
Cuando López Gatell andaba en otro
rollo. Que el cubrebocas no funciona, que esto es una gripe. No,
aquí vino Héctor Raúl y dijo que aguas, sí. ¿no?
Aguas, no lo dijo bien
claro. Yo le dije, no nos asuste, doctor, no nos asuste. Pero sí nos dijo, sí, bien en serio, ¿eh? Bien en serio, no había quien le atinara, ¿eh? Pero yo creo que el doctor, en ese sentido, en el tema de la prevención, sí fue muy específico y fue en este programa. Ya desde luego que hemos multicitado la magnífica reacción del Sistema Universitario de Radio y Televisión al mando del maestro Gabriel Torres, que inmediatamente implementó este programa de COVID, ¿no? Para todos los días, diariamente, y que también fue un referente a nivel nacional, porque nadie tomó esa decisión tan temprana tan oportuna como el sistema de Radio Universidad y de la televisión universitaria. Eso también, pues miren, esas cosas no hay que ser modestos, porque la verdad es que sí, yo no vi ninguna otra reacción así, ¿eh?
No, Pepe,
en ningún otro medio, en ninguno.
Es que ¿cómo no presumirlo? Uh-huh, sí. ¿Cómo no presumirlo? Hay tantas universidades en todo el país y nadie tomó las acciones. Nadie tomó la seriedad en este asunto, nadie tomó las precauciones, nadie tomó las medidas para sus trabajadores como la Universidad de Guadalajara.
Y luego después hubo un desfile pues muy amplio, diría yo que inmenso, de especialistas en el tema, tanto locales, doctores de la universidad, especialistas de la universidad, laboratoristas de la universidad.
Que nos explicaban, ¿no, Pepe?
Acuérdate que fueron los primeros que descubrieron, Raúl, la primera cepa, que es la variante que hubo aquí localmente. Y después hubo enlaces también con muchos países latinoamericanos con los cuales también el canal, el sistema universitario tiene relaciones. Entonces, en Argentina, con Ecuador, con Cuba, en fin, una serie de enlaces, repito, para saber cómo estaban las cosas. Oye, Pepe, en otro lado.
Y debería de servir hasta de ejemplo, ¿no, Pepe? Porque a lo mejor en México ya pasamos, al parecer, ya pasamos lo más grave. Pero en otros países lo están pasando y no sé si estén tomando los ejemplos o la experiencia que nosotros hemos mandado, ¿no?, a todo mundo.
Bueno, pues sí, han sido circunstancias distintas, ¿no? Recordemos esta crisis también chilena, que primero fue un control
estricto, ¿no?
Muy bueno,
bueno también.
Que fueron líderes en vacunación, líderes en menosprecio de los contagios y demás. pero después ha venido todo este caso de Brasil, todo lo de Perú, en fin, han tenido altibajos en todos los países, y México no ha sido la excepción, ¿no?
Claro.
De hecho, este mismo viernes, ayer que terminó la vespertina de López-Gatell.
Gracias a Dios.
Se dijo que se necesitaba, porque ya ha vuelto a surgir un número, digamos, constante de contagios. Pero bueno, ya las circunstancias seguramente no dan para más ruedas de prensa de este tipo. Pero lo cierto es que ya vamos también para alguna especie de variante. No hay que alarmarse.
Claro.
Pero sí ya hay mayor número de contagios en algunas ciudades mexicanas.
Tenemos que seguirnos cuidando, Pedro.
Así que
tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que tomar todo,
¿no? Sí, la
lección es
que hay que cuidarse.
Sí, sí,
sí. Sí, la universidad tuvo un papel preponderante al instalar la mesa de situacional inmediatamente, que fue que esta mesa la que marcó la pauta para las medidas preventivas en el estado de Jalisco. Recuerdo que en reiteradas ocasiones la autoridad estatal quería tomar una acción y la universidad... Oye, momento.
Sí, sí, Raúl.
Momento.
Sí, sí, sí,
todavía no, eso. Todavía no. Recuerdo cuando trajeron aquellos especialistas, donde venía una periodista, yo no sé, que...
¿Periodista?
¿Eh?
Ah, ok.
Bueno,
está bien.
Donde ellos mismos declararon que en 8 semanas iban a terminar con la pandemia.
Sí.
Y nuestras autoridades estatales se engancharon y fue cuando la universidad dijo, no.
A ver, ¿quieres abrirlo? Ábrelo. Tu responsabilidad. La universidad está diciendo esto.
Así es.
¿Y qué medidas, no, Raúl?
Sí.
Digo, eso es tomar al toro por los cuernos.
Y gracias a la universidad, gracias a la mesa situacional que estaba compuesta por puro, entre ellos el doctor Héctor Raúl, que estaba compuesto por puros científicos de la Universidad de Guadalajara, quienes fueron los que marcaron la pauta. Primero, para la aplicación de las pruebas RCP, que fueron total y absolutamente gratuitas, y cualquier ciudadano podía sacar su cita a la línea telefónica. Yo recuerdo muy bien, perdón por citar mi caso, pero mi familia salió contagiada una de mis hijas y nos dieron la indicación, hay que hacerse la prueba a todos. ¿Y cómo? Entonces llamamos por teléfono, que no tardó ni 15 minutos porque había que estar insistiendo, y inmediatamente nos dieron cita a todos. Fuimos al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y ahí nos aplicaron la prueba a todos. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no?
Yo tuve la oportunidad también de ir a hacer una prueba, Raúl, en una cuestión que yo también, una persona salió contagiada, tuvimos que hacer, fue rapidísimo. Cuando el mundo apenas estaba entendiendo el drive-thru, ¿no? Nosotros ya lo teníamos establecido.
Así es. Entonces, ibas en tu carro, te aplicaban el isótopo en la nariz y ya a las 3 horas ya tenías el resultado.
Sí. Sí, sí.
Te lo mandaban por correo electrónico con tu PDF, saliste negativo, saliste positivo, pero eso fue para que vean ustedes las medidas preventivas que tuvo la universidad, que fue primera en aplicar las pruebas, y que siempre estuvo marcando la pauta sobre cuál era la intensidad de la pandemia. ¿Cuál era? ¿Así va? ¿Así no va? Entonces, ¿qué hay que hacer esto? ¿Esto no hay que hacerlo? Y gracias pues a todos los científicos, académicos, investigadores de la Universidad de Guadalajara que nos permitieron a muchos seguir con vida, porque perdimos a muchos compañeros,
sí,
perdimos
sí, sí.
amigos, perdimos familiares, y eso pues infinitamente agradecido pues con la universidad, que no nos desprotegió en ningún momento.
Ahora, pues todo esto que estamos comentando, con que si ya pasó el programa, con que si ya pasó la conferencia vespertina, con que no quiere decir que se haya terminado nada. Y el siguiente reto son las clases presenciales en la propia Universidad de Guadalajara y el regreso después también masivo de los alumnos de educación básica. Así que, pues esto no se ha acabado. Y como dicen en el béisbol,
sí,
¿verdad?
Así
entonces,
es.
Entonces, así que, pues hay que seguirle.
Y ya los compañeros trabajadores, ya ellos ya están 100% ya otra vez trabajando. Somos los primeros que regresamos completamente a las aulas, nosotros como trabajadores operativos administrativos, entonces...
Y paulatinamente también, los chavos, sí, ¿no?
Ya después los chavos, los maestros en sus clases y todo, pero estamos ahí, al pie del cañón, ¿no?
Sí. Llamadas telefónicas, por si alguien quiere comentar algo con relación a lo que estamos platicando.
Pues sí, ahí están los teléfonos.
Sí, o bueno.
31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803 para que usted nos llame. Yo creo que otra cosa de las que habría que destacar en todo esto que ha sucedido con la propia universidad es que, a ver, perdón, ¿es 43 aniversario?
Sí,
43, ¿verdad?
43 años.
43 años. Recordar, pues, que hubo pioneros, ¿no? De la fundación del sindicato de la Universidad de Guadalajara, ya remotamente, pues hace muchos años, algún trabajador universitario y las autoridades de aquel tiempo reconsideraron la oportunidad de organizarse pues para defender los derechos de los trabajadores.
El primer sindicato, antes que los académicos.
Cuyo primer secretario general fue don Daniel Caballero.
Así es, sí.
Y yo recuerdo, pues, hasta que comencé a participar como delegado, desde Raúl Bernal. Raúl, no, antes.
No,
antes. Antes fue Chuy. Antes fue Chuy en el 2000. Pero sí. Antes de Raúl Vicente. Raúl Vicente. Bueno, también recuerdo a Celia Fausto.
Sí, claro.
Celia Fausto
reinaugura, digamos, la organización o la representación de los trabajadores universitarios ya dentro de la reforma universitaria como tal.
Sí.
Porque antes había sido Manzano, ¿no?
Antes había sido Manzano, habían sido los hermanos Díaz, ¿verdad? Ellos habían estado también al frente del sindicato, después de Caballero, precisamente.
Daniel Caballero, Tito Vargas.
Tito Vargas.
Durante el conflicto de los 70.
Particularmente en el conflicto universitario, en la decisión universitaria de 1989, estaba Tito. Después ya viene Celia, que es lo que te digo, que se inaugura, digamos, la representación de los trabajadores ya dentro de la reforma universitaria.
Renacimiento de la Universidad de Guadalajara.
El rectorado del licenciado Raúl Padilla López, y allí se consolida también la reorganización de la antes llamada Federación de Profesores Universitarios,
FPU,
para convertirse también en lo que ahora es
Sindicato de Trabajadores Académicos.
Y toda esta reorganización viene más o menos por 1990-91, y ya viene toda esa sucesión. Es Manzano, Raúl Vicente, luego ya vienen todos.
Chuy.
Y luego Chuy, sí,
precisamente. Chuy, Raúl Bernal. Becerra,
Raúl Bernal,
Jorge.
Jorge Vargas, ¿no?
Jorge Pérez.
Y bueno, luego Paco Díaz.
Sí, que nos disculpe si se nos está olvidando alguno de ellos.
Sí,
Paco Díaz en dos ocasiones.
Oye, ¿y quién iba a pensar?
Sí.
Que ya tenemos hasta un club.
Ándale.
Los trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Ya prácticamente nuestro centro de convivencia ya está a punto de ser inaugurado. Y los grandes logros, ¿no, Raúl?
Sí, los grandes logros. Programa de retabulación para todos los trabajadores, fundamentalmente los compañeros que antes eran operativos, ya todos somos administrativos, que hubo una gran retabulación. Y, por ejemplo, hubo las modificaciones en los nombramientos para todos, ¿eh? No se dejó a ninguno.
Nadie se quedó atrás,
entonces, y esto fue durante la gestión de Jesús Becerra.
Así es.
Entonces, por eso yo he dicho siempre, y no tú me conoces como soy, que gracias a Jesús se ha revolucionado mucho la situación económica de los trabajadores en todos los aspectos. Vino a dignificar incluso los bailes.
Raúl, eso...
Los bailes se hacían en un jacalón, donde no había aire acondicionado.
En una bodega.
En una bodega.
Y en la polvareda.
No.
Oye, pues, de nada valía que fueran las compañeras bien arregladas.
No.
No, no, los bailes, o sea, vino a dignificarles en un lugar digno, con grupos musicales.
Cenas, bailes de gala, Raúl.
De gala.
De gala, sí, en lugares exclusivísimos de la zona metropolitana.
Que no tenemos acceso muchos.
Así es.
Entonces, con una cena muy digna, con una agrupación musical conocida.
Una programación, no, ¿verdad?
Oye, Raúl, nos hace sentirnos dignos de ser trabajadores universitarios,
así
¿no?
Es.
Lo que antes a lo mejor algunos nos veían así sobre el hombro, hoy hay una dignidad, se le ve un orgullo a los trabajadores universitarios, ¿no? Y eso es porque ya nuevamente hemos vuelto a tener honor nosotros así como es. Trabajadores. Y eso era importante, ¿no, Raúl?
Y mira, Beto, Pepe, por 150 pesitos tenías una cena de lujo.
Sí, no la pagas.
En un lugar,
eso no lo pagan ni los tacos de la esquina, ¿no?
Y estar escuchando a estos, los del caballito.
Sí.
Y aparte
oye,
la rifa.
La banda El Mexicano. Esa. Hombre. Sí.
Y aparte, sí. La rifa.
Oye, esa banda mexicana.
Unos carritos.
Esa banda mexicana se la disputaron en los cierres de electorales, ¿verdad?
Todo el mundo, Pepe, todo el mundo, nomás le cambiaron
y estos cuates aprovecharon para cobrar las perlas de la Virgen.
Claro, no, pues bien.
Qué bárbaro.
Sí.
Entonces, y me acordé mucho de eso, fíjate, ahora en los cierres electorales.
Yo también, nosotros lo llevamos primero, pegó para todos.
Que primero la
lo volvimos a revivir a la banda del mexicano.
La revivieron por
acá. Y agarró auge en la campaña.
La revivieron por acá, sí. Y no, eso es cierto, y parece pues una verdad de perogrullo, como se dice, pero ayuda mucho que los trabajadores tengan su fiesta, que también dentro de los cánones de los sin excesos ni demás, todo el mundo se divierta y vaya a un acontecimiento como es el aniversario de tu sindicato, de tu institución, te diviertas con moderación, salgas allí a lo mejor hasta con un regalo o algo, y eso te refuerza las pilas,
el trato,
te recarga,
¿no?
Las
claro,
pilas.
El trato que te dan, o sea, te sientes privilegiado cuando estamos con nuestro sindicato en esas fiestas, ¿no? O sea,
oye, Beto, Pepe, si ustedes me lo permiten, yo quisiera tener interacción con el público.
Ya está.
Voy a dar mi número telefónico y me pueden mandar un WhatsApp.
Perfecto.
Ahí les va, es el 333-724-9010.
¿Otra vez?
333-724-9010. Si usted quiere hacer una pregunta a través del WhatsApp.
este número no existe. Ya.
Nosotros, si estamos en condiciones de responderle, le vamos a responder. Porque hay muchas sorpresas. A ver, ya me están llamando.
Adelante. Allá en el WhatsApp, a ver quién se comunica con nuestro compañero Raúl de la Cruz. Para que no se tenga que desplazar hasta el teléfono abierto, al teléfono normal, y aquí nos haga favor de comentar lo que ustedes también quieran decirnos acerca de esto que hemos platicado. Pero sí, desde luego hay que volver a insistir en que la convivencia, ¿verdad? Como ahora lo citaste, el centro de convivencia, estas reuniones del sindicato, ser proactivos en el tema de cómo refrendar los derechos de los trabajadores.
A ver, espérame.
En términos de poder tener oportunidad, ¿verdad? Para que puedan tener una mejor plaza. Todas estas interacciones que hubo, capacitación y demás.
Sí, Pepe. Sí,
Yo sí conocí compañeros aquí mismo en Radio Universidad, donde está es mi base. Pues que sí salieron muy beneficiados, ¿verdad?
Pepe.
Ganan un poquito más, algunos significativamente más.
Sí, claro, hasta el doble, Pepe, algunos, ¿no?
Algunos.
Porque se ha ayudado en ese
aspecto. Depende de las circunstancias,
¿verdad? Sí, claro. Sí, hay algunos que estaban arriba, pues subieron poquito, ¿no?
Subieron poquito.
Algunos que sí estaban muy abajo en la cuestión escalafonaria y subieron, Pepe.
No, y luego además había algunos, por ejemplo, que pues ahora sí que les faltaba nada más el último jalón para ser licenciados, ¿verdad? Entonces ya se pusieron a hacer la tesis o la herramienta que
lo que se pide
para poder aspirar a otra plaza. ¿verdad? Pepe, y pero, algunos compañeros que ya tenían maestría, pero que nadie les hacía caso, pues ahí entraron.
Sí, claro. Ya
eso sí les fue muy bien.
Trabajadores especializados.
Eso sí les fue muy bien.
Claro, claro.
Pero bueno, pues también ya gente que te...
Y ese es nuestro sindicato, ¿no, Pepe? Sí. Que trata de ver por el bienestar de la familia, ¿no? Vamos, en lo económico, en lo saludable, en la convivencia.
¿Tienes algún comentario?
Sí, nos habló doña Teresita Merín. Felicita el programa. Que nos está escuchando y que ella, pues, obviamente está de acuerdo con todo lo que estamos platicando y también está muy agradecida con la Universidad de Guadalajara. Es que me habló por teléfono. Yo le digo, mándenme un WhatsApp. Digo, es más fácil para poderlo leer, ¿verdad?
Claro.
Muchas gracias, doña Teresita, y aquí...
Un saludo por allá.
Y ahora sí nos vamos a, si quieres...
¿A la pausa?
A la pausa, ¿verdad? Nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono que nos dijo Raúl.
333-724-9010.
Para tomar en cuenta aquí sus comentarios y con muchísimo gusto lo haremos para platicar, seguir platicando de este tema.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, perfecto.
Seguir platicando de este tema. Vamos a la pausa. Gracias. No, me cometí el grave error de no recibir también a nuestro compañero José Luis Vázquez Joe, quien se reincorpora también, cuando menos.
Bienvenido.
Ya se reincorporó esta semana a la chamba, pero ahora aquí en el programa, ¿verdad?
Oye, se ve muy saludable, ¿eh? Le fue bien en la pandemia, ¿eh?
Le fue bien en la pandemia.
Un abrazo.
Un abrazo ahí.
Y pues yo creo que sí votó. ¿Sí votaste yo? Bueno.
Ah, claro. Andale, pues. Claro.
Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. Regresamos.
El Checador. Una producción del sindicato. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.
Bien, regresamos y acabamos de escuchar, usted escuchó ligadas 2 rolitas, una con Jorge Drexler que se llama Llueve y también escuchamos
ojalá
Los Abuelos de la Nada,
que lleva café,
con mil horas, que también escuchamos ahí ligadita. Las dos tienen que ver con algo que se está mojando o que llueve o que tiene que ver con agua.
Ya estamos esperando
y
con
creo
ansias
que, esas creo que mañana ya está en el pronóstico del clima que hay por allí una lluvecita mañana, ya de ahí para adelante.
Ojalá.
Ya estamos casi en temporal. Ojalá. Alberto.
Sí, sí,
sí. ¿Tú andas allá por tequila?
Andaba por tequila, o sea, los mangos no llovió, y las ciruelas. Llovió en 2 ocasiones nada más.
Sí, sí.
Pero, ay, qué ricos mangos y ciruelas.
Sí, no, pues es el auténtico mango barranqueño, ciruela de la
buenísimo, por allá. Saludos a Tequila, a todos los amigos de por allá, Adrián Salinas, a toda la familia, Eva, doña Ida, Úrsula, hija. Todos por allá, los quiero mucho. Que eso es hospitalidad, mi Pepe.
Sí.
Llegas a familias y te tratan como que si fueras parte de eso, ¿no?
Sí.
Y eso
desde
se aprecia.
Hace años, ¿no?
No,
desde hace años.
No, que
como si estuvieras...
No, como que si fueras parte de el tío que vino de Estados Unidos. Y ándale, al que todos ándale. Quieren, ¿no? Pues, sí. No al ojete, al sí. que no manda dinero, no, al que todos quieren.
Sí, ¿verdad? Porque hay paisanos que no mandan, ¿verdad?
Hijos de
ahorita están mandando mucho dinero.
Bueno.
Ahorita están mandando mucho dinero.
Ese es el número uno... En ingresos para México, sí. Los dólares de los...
Ni petróleo, compras. Ni turismo.
Nada,
ni,
Pepe. Nada. Oye, pero hasta debería de darnos tristeza eso, ¿no?
Sí, claro.
Que los compañeros, los compatriotas allá fajándosela parten. Con todo para trabajar, para chingarle, para mandar
pudiendo,
dinero acá a México.
Y pudiendo gastarlo allá.
Porque acá no hay, Pepe. Están viendo tan crítica la situación acá en México que tienen que mandar para acá para ayudar y a solventar todos los gastos, ¿no? Es de la fregada eso, mi Pepe.
Sí, eso es muchísimo ingreso.
Pero bueno, saludos a Tequila nuevamente.
Pero ya se acaba, en cuanto llueve ya no hay mangos, en cuanto
se
llueve...
Se acaban las ciruelas, Pepe.
Ya no hay ciruela, ya no hay pitaya.
Pepe, impresionante lo de los ciruelas, yo no sabía que el árbol está seco totalmente.
Sí, seco.
Las ciruelas están
puras
ahí.
Puras bolitas.
Sí,
no, cabrón. Fueron bolitas amarillas, ¿eh?
Amarillas, no, naranjitas, no, así bonitas. Y no unas albure, rojas no también muy sabrosas.
Ok.
Muy padre.
Sí, ¿no? Sí, muy padre. Adelante, Raúl.
Carolina Pajarito del sí. CUSEI pregunta.
A ver.
Pregunta.
¿Ya hay becas deportivas que se tramitan a través del sindicato?
¿Para los cursos de verano serán?
Para los cursos de verano se está trabajando.
Bueno, primero, se está trabajando.
Primero, ¿va a haber cursos de verano o no va a haber?
Al parecer todavía se está trabajando en eso. Yo creo que la próxima semana ya tenemos.
Están calculando.
Ya tenemos,
están calculando.
Sí, okay. Yo creo que la próxima semana.
Las becas deportivas ahorita están paradas. Si bien es cierto que la universidad abrió las instalaciones deportivas, al 50% se le está dando prioridad a los ciudadanos, o sea, a los que pagan, por la cuestión de la reactivación económica, porque no se les olvide que prácticamente todas las instalaciones deportivas durante la pandemia, es lo que decíamos de nuestros compañeros sí. trabajadores, las rehabilitaron. O sea, por ejemplo, en la alberca levantaron todo el tapete, el piso, porque mucha gente se resbalaba, pusieron lockers nuevos, lo pintaron todo, repararon todas los calentadores para que hubiera agua con el clima y así sucesivamente los campos de entrenamiento, todo. Entonces ahorita les están dando 50% pues para reactivar un poquito la economía y conforme se termine todo esto, entonces sí ya vienen las becas. Las que no han parado y ustedes tienen posibilidades son las del Prolix, las de computación, que esas sí pueden ir ahí a la Secretaría con Alejandro Camarena a tramitar su beca.
Y están en línea.
Están
entonces,
en línea.
Sin bronca alguna, ¿no?
No son presenciales, ¿verdad?
No.
Todavía.
No, todavía no.
Lo de Prolix no es presencial.
Todavía ¿verdad? No, pero siguen en línea y estuvieron funcionando durante toda
así
la pandemia.
Así es. Y bueno, acuérdense que ahí es idiomas, particularmente inglés, pero hay varios idiomas, ahí hasta chino mandarín. Y también lo de computación.
Sí,
entonces allí, pues nada más es cuestión. Ustedes ya se la saben, se meten al sitio del sindicato.
Sí, ahora es más fácil, ¿no, Pepe?
UDG.org,
ya, si ya estás dado de alta en el sistema, mandas tu solicitud por email ahí con Alejandro Camarena.
Sí.
Y te solucionan todo a base de línea, ¿no? Entonces ya ni siquiera hay que
bajar formatos.
Así
ni nada,
es,
nada.
Así es. Cuando nada. Te tienen ya dado de alta, con eso tienes.
Sí.
Pero pues cualquier cosa, ya el sindicato ya está trabajando, Pepe.
Okay.
Ya en horario normal.
Sí.
Entonces,
¿A las 8 o qué horas?
A las 10 de la mañana.
¿A las 10?
A las 10, de 10 a 2 todavía, ¿verdad?
De 10 a 2 solamente, o sea.
Pues el capitán Ballesteros nos hace un comentario político, pero creo que no... No,
ay, capitán, sea, Ballesteros.
El capitán Ballesteros, ay, yo creo que no es conveniente.
Pero
ya se terminó.
¿Está muy enojado? ¿Está muy enojado?
Se enojó el capitán.
No, o sea.
Naufragó el barco.
Quiere fusilar a alguien. Si bien es cierto que aquí tocamos todos los temas y a nadie se le censura, creo que ya no es el momento, ¿no? Ya ahorita ganó quien ganó, perdió quien perdió. Lo que se requiere es buscar la unificación.
Hay que trabajar, hay que trabajar, Raúl. Si seguimos en el pasado y con
remordimientos, las heridas, no vale la pena perder amistades por cuestiones de carácter político.
Oye, ellos ya se sentaron a cenar después de las elecciones, todos juntos cenando, pues sí, ya amigos acá, como siempre.
Acá todo mundo...
Y nosotros acá peleándonos. No. Un saludo a mi amigo Emma, por cierto, y a Dino, que estuvieron conmigo allá en Tequila. Y
Nora Morillo.
Es Adino.
Emanuel, ¿anda contento de echando maromas?
No. Es un experto en fotografía, lo vieras, sí, Pepe. No, sí. Hombre, la Rosa de Guadalupe le viene guanga, ¿eh? No. Fotografías bonitas que se avienta, muchacho.
Que es el único de Cruz Azul que...
¡Ah, no! Oye, ¿qué hizo? Todavía sigue en el agua festejándolo, ¿eh?
No la debe.
No la debe.
¿Todavía sigue dando vueltas?
Sí, no.
Porque yo lo anticipé, le dije... Antes de jugar la final, va a ser campeón del Cruz Azul.
Ahí están
en los testimonios.
Mi primo Beto también ahí, Alberto Castellanos también del Cruz Azul, mira.
¿Cómo?
Al Conejo Pérez de ahí del edificio administrativo, al Poncho, si lo conoce.
¿Sí?
Son los que conozco,
sí
que no renegaron.
Ahora sí salen como hongos.
Son los únicos cuatro que yo conozco, Pepe.
Yo siempre le fui al Cruz Azul.
Y ahora ya salieron como 20,000, ¿no? No, yo era azulino ya con azul, sí, y todo. Sí. No.
Que el gato marino.
Esos únicos cuatro son los que yo conozco de hueso colorado, ¿no?
Yo nomás conozco a Lema. El Ema.
Ay, sí, no, pinche Ema. Pero...
Y la debes, Ema. Si nos estás escuchando, ya sabes lo que debes.
Óyense. Columna, ¿qué es la columna?
Hoy estoy tratando el tema de, ya ven que, de los naturalizados que han incluido en la selección nacional.
Sí.
Desde 1947 han pasado una gran cantidad de jugadores que se naturalizaron y todos sin pena ni gloria.
Sí.
Y
sí,
yo
sí
recuerdo los casos.
Ninguno ha marcado diferencia.
Yo recuerdo los casos de Gabriel Caballero, de este.
Ciña.
El Guille Franco.
Nadie. Digas tú.
Y yo ahí propongo que si... porque a México han venido grandes figuras.
Sí, grandes figuras.
Como Joarido Santos, como Joao Justino Amaral.
El mismo Caviño,
Carlos Reynoso. Carlos Reynoso era un fenómeno en aquel
entonces. Claro.
Cardoso, últimamente.
Pero nunca les pasó por la mente meterlo a la selección, por ejemplo.
José Saturnino Cardoso, ¿verdad? Ellos...
Porque participaban en sus otras selecciones también.
En la actualidad, pues, está Jean-Pierre Gignac. Lástima, pues, que ya jugó un mundial. Entonces, él ya no puede.
El francés más mexicano que conozco.
Sí, no, ya es un tipazo. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y es un tipazo. Pero te digo, lástima que ya no puede jugar porque ya jugó un mundial.
¿Esta columna viene en Milenio y en Méndiga Política?
No, nada más en Milenio.
En Méndiga Política
ya no voy a escribir.
Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a escribir ahí?
No, por muchas
Méndiga diferencias. Política.
Por grandes diferencias. O sea, yo no puedo compartir espacios con gente que, pues, en realidad no concuerdo. Entonces, mejor ahí la dejamos y yo sigo en mi periódico. Y esto lo hablo porque hay una polémica de que quieren, el entrenador de la selección quiere incluir a Rogelio Funes Mori del Monterrey y excluir a Javier el Chicharito Hernández, quien es el goleador histórico.
Chicho Dios, hombre, o sea, y aparte, o sea, Pepe, si quieren contratar a alguien, estoy disponible, yo regreso a las canchas. O sea, digo... Bueno,
pongo los argumentos, o sea, ¿quién es Funes Mori?
Así es.
Jugó.
No.
En puros equipos.
¿Sí? Una sequía de goles que lleva de sabe cuántos partidos, Raúl, anotar el 100. Lleva como 13 partidos que no anota.
En los equipos importantes que ha jugado es el River Plate, el Benfica, que no hizo nada,
con
el Monterrey. Pero Chicharito,
el
Manchester United.
En el Real Madrid les dio el pase a las semifinales.
En el Real Madrid, y además es el goleador histórico de la selección.
Claro.
Bueno, en Méndiga Política sí estamos escribiendo, yo escribo sobre el tema este de la decepcionante y trágica muerte de una ciclista. Y que ya pues es una enésima víctima.
Paola, una joven señora.
Sí. Que me recuerda también a otra joven señora que fue compañera mía de la universidad que se llamaba Mirna. Igualito, camión repartidor fuera de control. Estos cuates repartidores andan hasta veces hasta con caguama, conduciendo, y pipa de gas, exceso de velocidad. Bueno, pues todo esto que...
insisto, Pepe, la cuestión de las vías ciclistas es un buen programa, pero lo que hace falta es una cultura de respeto hacia el ciclista, una cultura de los beneficios que trae utilizar la bicicleta, sobre todo como medio de transporte.
Así es.
Uh-huh. Ya si tú lo quieres utilizar como medio de recreación o como medio de ejercicio, eso es harina de otro costal, pero están mal planificadas.
Pero también te voy a decir, Raúl, y yo estoy de acuerdo con que si ya existe la ciclovía, pues que sea usada.
No la usan.
Ahí por Avenida La Paz, tú lo conoces, tuve un incidente.
Yo estaba estacionado,
pero enfrente de la ciclovía. La ciclovía, Pepe, está amplísima, nadie la usa.
Sí.
Yo iba a salir en la noche.
Está confinada.
Yo iba a salir en la noche de enfrente y algo como un instinto de esos que te llaman me hace que frene y en ese momento pasa un ciclista. Me lo hubiera llevado, Raúl.
No.
O sea, si tiene la ciclovía, pues úsala. Digo, también, yo sé que muchos no respetamos al ciclista. Yo sé que muchos fallamos en esa cuestión cultural, educativa. Pero también, digo, si tienes una ciclovía, pues úsala. Conforme la vayas usando, la vamos respetando porque vemos nos fijamos ya, siempre que nos paramos, nos fijamos para ambos lados. ¿Para ambos lados por qué? Cuando la ciclovía es en un solo sentido. Y de repente le das pensando que el flujo de la calle y viene del otro lado, Pepe. Entonces, y ahí, digo, uno como automovilista tiene la culpa. 100%. Es el tremendo que no se fijó,
Como muy comprobado en la ciudad por los usos y costumbres que vamos viendo respecto a este tema, que los ciclistas en Guadalajara son recreativos, son de trabajo.
Entonces,
las ciclovías, pues todavía falta mucho para que se usen.
Sí. No, Pepe, hay mucha gente que lo utiliza como medio de transporte para irse a su chamba, ¿eh?
En 8 de julio, a lo mejor, porque ahí mucho, ¿no?
Pero es que fíjate, en 8 de julio solamente está de López de Legazpi hasta Lázaro Cárdenas.
Y se acaba.
No, continúa hasta Washington. Ya está todo. No,
pero tú dices del otro lado, ¿no?
Sí, y de allá vienen.
Sí, entonces resulta un poco difícil de entender. ¿Hay más comentarios? ¿Tenemos más comentarios? Porque yo te quedé...
Es que se comunicó.
Alex Camarena, todos, Laura González. ¿Tu hijo qué te dice? Que te vayas ya, que las tortillas, papá, que la birria.
Lo que pasa es que mi hijo tiene cita con el especialista.
Muy bien. Yo sí quería hacer una pregunta. ¿Cuándo vamos a nadar allá al centro de convivencia? ¿O qué? ¿Ya está o cómo está la cosa?
Híjole, pues...
Están dando los últimos toques, ¿no, Raúl?
Los últimos toques, lo que vimos en la última ocasión. Yo sí quisiera hacer un comentario con relación a este centro de convivencia.
Sí.
Porque nosotros vivimos, Beto, las grandes dificultades que tenían nuestros compañeros de deportes y cultura, sobre todo para rentar canchas.
Sí, hombre.
Era un verdadero problema.
Sí.
Mira,
sí.
Pepe, hay veces que tenemos programadas las canchas en el club de la universidad y nos los cancelaban porque tuvieron un contrato de último momento y ocupaban las canchas.
Pues sí.
Y nosotros nos quedábamos ahí vestidos y alborotados. Hay veces, ¿te acuerdas, Raúl, que rentábamos allá por Tonalá?
No, por el Parque San Rafael.
En
el Parque San Rafael que se iban las muchachas al voleibol, ¿no?
Sí. ¿Y hoy?
Hoy ya hay dos canchas empastadas, bonitas.
Profesionales, Raúl.
Que incluso ya hay algunos equipos que le van a solicitar a nuestro secretario que se la rente porque quieren realizar sus entrenamientos ahí.
Mira.
Los
gandallas.
Los de Chivas, no van a ir ahí, al menos que me den autógrafos y camisas, nada más.
Ya hay dos canchas de fútbol 7, hay asadores por todo el centro.
Preciosos.
Baños con vapor.
Muy dignos.
Una alberca de 31.
Con vapor, Pepe, o sea, regaderas para los muchachos.
Se acaba de construir una palapa. Va a haber sillones para tomar el sol.
Ay, ay, ay.
Oye, sí, a la última vez que nos vimos por allí, estaban construyendo una palapa.
Ya están en los últimos toques, Pepe. Ya están en padrísima, los últimos toques. Padrísima,
sí. Entonces, también hay juegos para niños, o sea, para que los muchachos, ahí los niños puedan jugar. Va a haber brincolines, hay una terraza grande para eventos. Pues sí, en realidad es un club que gracias a la iniciativa de Jesús Becerra y de los demás compañeros que han trabajado ahí, hay que darle su mérito, ¿no?
Claro.
El conocimiento al gallo.
Claro, claro.
¿Cómo se llama el gallo, por cierto?
Manuel. Gallo. Manuel Jauregui.
Manuel Jauregui.
El gallo, ya todos lo conocemos ahí, el gallo famoso.
Pues entonces adiós a los campos de Lija.
Adiós a todo eso ya, Pepe. ¿Verdad? Tenemos nuestros...
Y luego te tocaba jugar a no sé hasta dónde y llegabas. No, pues que se suspendió.
Ay,
no,
dos canchas.
No, pues que estaba ocupada.
No.
Luego en el club de acá de la UDG, pues que iba a entrenar ahí La Piedad, el Querétaro.
Todos los equipos.
Pues llegabas tú, pues claro que no te querían a ti, ¿verdad?
Claro.
Dos canchas de voleibol playero.
Dos canchas de voleibol.
Con arena de mar, ¿eh?
No.
Ahí está.
Con
está.
Arena de mar, entonces...
La alberca, Raúl, te dicen que cuando vas a nadar ahí ya, pues templada ya, el agua, ya aclimatada.
Ya la pusimos a los grados que querías.
¿Ya?
¿Qué más quieres?
Ah, no. Raúl es el que marcó especificaciones ahí.
Y el termómetro.
Y está muy bien la alberca porque es de 31 metros de largo por 10 de ancho. Entonces... Hay posibilidad
como 20 veces más grande que mi casa.
O sea, ya haces tu rutina.
Hay posibilidad de hacer cinco carriles para que puedan nadar ahí. En un carril pueden nadar, entrenar hasta 8 personas. Y creo que los fines de semana va a ser recreativo.
Sí, centro de convivencia familiar para todos los trabajadores.
Yo ya me apunté como instructor.
No, muy bien, Raúl, muy bien. Ojalá podamos todos contribuir ahí con el centro de convivencia porque va a ser espectacular, Pepe. Es algo que ya nos merecíamos, es algo que necesitábamos nosotros como los trabajadores en nuestro propio espacio, de tener un lugar digno donde ejercer así una tranquilidad con la familia, una carnita asada los fines de semana, sin broncas, aquí a...
Un estacionamiento...
Prácticamente a 30 minutos de cualquier lugar.
Un estacionamiento muy amplio.
Muy amplio, para 150 carros
así es,
ahí.
Así es, muy bien. Bueno, pues... Hasta aquí nos referencias al centro de convivencia. Ya tendremos oportunidad de decir cuándo se inaugura más adelante. Sí. Y por lo pronto, pues les agradecemos mucho que hayan estado al pendiente del programa.
Un abrazo. Gracias, a todos, Raúl. Los compañeros.
Gracias. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Buenos días.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.